en la zona de Mascardi, allí en Bariloche, y por esto llegó a juicio. Juicio que no se está realizando en el mismo lugar donde ocurrió, sino en varios kilómetros alejado y en parte por Zoom, sin la presencia de los imputados en el juicio. Tenemos un colega, Santiago Rey, que está haciendo la cobertura, que estuvo en General Roca, siguiendo desde ahí el juicio, y queríamos hablar con él para que nos cuente un poco qué análisis realiza de cómo se va desarrollando esto, porque además el miércoles se van a producir los alegatos de las defensas de los imputados. Así que bueno, queremos ver cómo se prepara todo para el miércoles. Le damos la bienvenida a Santiago. ¿Cómo está Santiago aquí en el piso? Bueno, Natalia, Nelson y Alejandro.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Un saludo para todos y todas.
Buen día, ¿qué tal?
Gracias por atendernos, Santiago.
Por favor.
Contanos cómo, a ver, por dónde agarramos este juicio, ¿no? Que tiene tantas aristas para analizar. Venimos viendo ahí periódicamente que cómo va el tema. Y bueno, el otro día, no sé si sorprendidos, porque la realidad es que tal vez nos sorprende que la Fiscalía haya decidido no, o sea, esté relativizando la idea de contanos.
Yo te diría que sí, sorprendido, porque si bien es cierto que inicialmente uno puede pensar que la estructura del Poder Judicial, tan conservadora, tan reactiva a lo que son los reclamos del pueblo mapuche en general, iba a continuar, digamos, o hacerse eco del relato de lo que fue el gobierno de Mauricio Macri sobre la existencia de un enfrentamiento armado. Sin embargo, durante la instancia oral y pública del juicio, que comenzó el 15 de agosto pasado, fueron tan claros los elementos de prueba que desmentían ese relato, e incluso el propio fiscal se había hecho eco de esa situación con declaraciones, dando cuenta de la imposibilidad de demostrar la existencia de armas de fuego en manos de los integrantes de la comunidad mapuche, que su alegato del miércoles pasado sorprendió cuando dijo que existían elementos para considerar la posibilidad de la presencia de estas armas de fuego y que fueron disparadas y que entonces se trató efectivamente de un enfrentamiento, e incluyó el atenuante de exceso en legítima defensa en el pedido de condenas para los 5 integrantes del grupo Albatros que están procesados por esta causa. Y pidió puntualmente prisiones de apenas 5 años de prisión para cada uno de ellos. Entonces, digamos, inicialmente yo siempre fui bastante pesimista con el resultado en términos generales de la acción de la justicia en relación a esta causa, pero en el proceso de juicio oral y público, que como decías, estuve cubriendo allí en General Roca, me permití una luz de esperanza, porque realmente los elementos que se pusieron en juego, las pericias, los testimonios, las pruebas, una nueva inspección ocular que se realizó hace pocas semanas, todo daba cuenta de la existencia de una persecución, de una verdadera cacería por parte de los albatros contra los integrantes de la comunidad, y entre las querellas y entre quienes seguimos el juicio había allí una luz de esperanza sobre la posibilidad de que el fiscal modifique los términos de la carátula de la elevación a juicio por parte de la fiscal de instrucción del juzgado federal de Bariloche y vaya por el homicidio agravado a secas sin el atenuante del exceso en legítima defensa. Eso no fue así, y la verdad es que, digamos, coloca la vara de posible definición del tribunal mucho más baja de lo que se esperaba entre las querellas, porque va a ser difícil, no imposible, pero va a ser difícil que el tribunal vaya más allá de lo que va el Ministerio Público Fiscal, que tiene la obligación de la acusación si es que cuenta con los elementos probatorios necesarios, ¿no?
Santiago.
Así que, bueno, habrá que esperar el momento de del veredicto, que está planteado inicialmente para el 22 de este mes, posiblemente se pase al 29, eso todavía no está claro, pero bueno, estamos cerca de saber realmente qué es lo que la justicia decide en relación al caso.
Claro, Santiago, te quería preguntar, ¿qué argumentó a la hora de sostener esta acusación por el exceso de legítima defensa y no por el homicidio? ¿Qué es lo que argumentó el fiscal? Porque ha habido tantos elementos que se pusieron en juego durante el juicio, ¿sobre qué se basó que sostenga esa acusación?
Fundamentalmente se basó en la presencia de partículas compatibles con fulminantes de pólvora en las manos de los dos jóvenes que bajaron el cuerpo de Rafael Nahuel y del propio Rafael Nahuel, que en realidad no estaban en las manos, sino en la bolsa de papel que cubría una de las manos del cuerpo de Rafael Nahuel. Ahora, todos los peritos que participaron de las diversas pericias realizadas, desde el punto de vista de químico y de análisis de esta presencia de partículas, coincidieron, por un lado, en la posibilidad de transferencias o contaminación en un ambiente, en un espacio relativamente reducido, como en el que se produjo el tiroteo, con según el conteo de ausencia de proyectiles en los cargadores de los integrantes del grupo Albatros, unas 150 veces dispararon con munición de plomo, es decir, un ambiente absolutamente contaminado. Hicieron hincapié, insisto, en la posibilidad, y hay muchos papers técnicos que así lo avalan, de transferencia o contaminación, teniendo en cuenta, por ejemplo, que a los dos jóvenes que bajaron el cuerpo, Lautaro González Curruinca y Fausto Jones Walla, los esposaron los mismos integrantes del grupo Albatros que habían disparado 150 veces. Claro. Los trasladaron hasta un móvil de la PSA, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, donde permanecieron un tiempo hasta que se les realizaron la toma de muestras. Y también se presentaron en ese sentido papers académicos que demuestran que los móviles de fuerzas de seguridad pueden estar contaminados con partículas de pólvora, porque se trasladan elementos de ese tipo. Que el cuerpo de Rafael Nahuel, donde también apareció una partícula, fue varias veces tocado y manoseado por quienes habían realizado estos disparos. Ese es el punto central, digamos, y una de las querellas, la de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, fue muy claro en recordar que un integrante del grupo Albatros, que no subió con ese grupo comando de 5 personas que persiguió y mató a Rafael Nahuel e hirió a otras 2, sino que permaneció al comienzo de la montaña, digamos, de apellido Sánchez, sin haber disparado, porque los cargadores estaban absolutamente completos, además, insisto, no había subido y no participó de ese operativo, tenía una partícula también de pólvora en sus manos. Entonces, ese Albatros de apellido Sánchez no estuvo ni imputado ni procesado, declaró como testigo tanto en la instrucción como en la instancia oral y pública del juicio, y la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación lo que planteó es, bueno, o procesamos también a Sánchez como posible autor del homicidio, o damos por cierto que la contaminación y la transferencia de estas partículas es un hecho y no alcanza como elemento para, por ejemplo, argumentar que existió un enfrentamiento a mano armada.
Digamos que la postura de la Secretaría de Derechos Humanos es ir por el lado de la coherencia en torno a lo que plantea el fiscal, ¿no? Porque si el fiscal está diciendo que los jóvenes estaban con partículas en sus manos, al igual que Rafael, esta persona también, y no estuvo en el lugar, o estuvo varios metros alejados, me parece que la postura es bastante clara, ¿no? Ahora, ¿cómo sigue esto, considerando ya la instancia de alegatos finalizó toda, o queda un tramo?
No, todavía no. Faltan los alegatos de la defensa, que irán, lógicamente, por la absolución de los 5 integrantes. Son 2 defensas, una de ellas que representa a 3 de los integrantes del grupo Albatros, y otra a 2. Quien representa a 3, para tener un contexto también político en este momento preelectoral y saber qué se pone en juego en ese sentido, del abogado de defensor es Marcelo Hugo Rocchetti. Marcelo Hugo Rocchetti fue jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, que conducía el funcionario de María Eugenia Vidal, durante el periodo 2015, 2017, 18, porque tuvo que renunciar en el marco de un escándalo por una denuncia que le realizó Elisa Carrión. El ministro de Seguridad era Cristian Ritondo, y él era su jefe de gabinete. Desde el comienzo, desde el corazón del macrismo, primero con Fernando Soto y luego con Marcelo Hugo Rocchetti, se ubicó a abogados de su más estrecho grupo, más cercano, más del entorno del macrismo y de Patricia Bullrich, para tener acceso al expediente y así poder participar, solicitar pruebas, etcétera, y tener información de lo que estaba ocurriendo en el juzgado federal de Bariloche. Y lo que hay que decir, que me parece que quedó pendiente en relación a los alegatos, es que tanto la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que mencionábamos recién, como quienes representan a la familia de Rafael Nahuel y la querella de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bariloche, solicitaron la prisión perpetua para los 5 integrantes del grupo Albatros, ya no para Sergio Cavia, que fue quien aparecía señalado en la elevación a juicio como el responsable del disparo mortal, sino que las 3 querellas coincidieron, incluso esto también, en esto también coincidió la fiscalía, es decir, involucrar a los 5 y no solo un responsable, porque entienden que hubo un plan criminal de la que participaron los 5, que desobedecieron las órdenes de esperar refuerzos para subir, que subieron, que dispararon más de 150 veces, y que luego intercambiaron proyectiles y cargadores intentando enturbiar el análisis que pueda hacer posteriormente la justicia para determinar quién había realizado el disparo mortal. Es decir, hubo una primera acción de desobediencia a sus autoridades en relación a que no suban a la búsqueda y a la persecución de los integrantes de la comunidad. Hubo en pocos minutos, entre 5 y 10 minutos, más de 150 disparos con munición de plomo, y hubo con posterioridad una estrategia de confusión, de declaraciones por audios de WhatsApp que planteaban el relato de lo que teóricamente había sucedido, y de intercambio de proyectiles y municiones con el fin de protegerse. Por todo esto, las 3 querellas solicitaron que sean los 5 condenados por homicidio agravado en concurso ideal con homicidio agravado en grado de tentativa por los 2 heridos que también hubo en ese contexto.
Santiago, ¿cuáles son los ánimos que se ven, que observás vos, que estás siguiendo de ahí en primera línea? Esto había cuenta que, bueno, se cumplen 6 años ahora, ¿no? Justamente a fin de mes.
Sí, el 25 de noviembre se cumplen 6 años. Si la sentencia se lee el 22, llegará unos pocos días antes, y si es el 29 con posterioridad. Yo te diría que hasta ahora, hasta lo que sucedió el miércoles con la intervención del alegato fiscal, los ánimos eran relativamente optimistas, porque durante todo el proceso de instancia oral y pública, las pruebas, los testimonios, la inspección ocular daban cuenta de lo que había sucedido allí, según lo que las querellas venían planteando. Sin embargo, digamos, y esto quedó reflejado también en la reacción de la familia después de escuchar al fiscal, con reclamos, con gritos, con protestas en la puerta de los tribunales, esa acción puntual de la fiscalía vino a generar mucho enojo y a tener una mirada pesimista sobre lo que pueda suceder. Insisto, es muy difícil, se da en algunos casos, por supuesto, pero es difícil que un tribunal vaya más allá de lo que la fiscalía pide como sanción para los implicados en un delito.
Santiago, te agradecemos mucho esta comunicación. Le contamos a la audiencia que estamos hablando con Santiago Rey, periodista, que tiene un libro publicado sobre este tema, Silenciar la Muerte, crónica e investigación sobre la vida y asesinato de Rafael Nahuel. Lo pueden buscar en librerías, ¿no, Santiago, en toda la provincia?
Sí, está un poco agotado, es difícil, uh-huh. Pero bueno, que okay. Si se comunican, se los hacemos llegar de alguna forma.
Dale, bueno, y además, Santiago Rey es impulsor es uno de los periodistas de nuestra zona, impulsor de la Fundación de Periodismo Patagónico, que tiene mucha actividad de todo el tiempo, así que estaremos en contacto en otro momento para hablar de estas otras cuestiones de la Fundación de Periodismo,
¿te parece? Muchas gracias. Cómo no, muchas gracias.
Gracias a vos también por dedicarnos estos minutos. Hasta luego.
Gracias.
Bueno, y Santiago Rey hablando con la